Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más aquí un programa de Fórmula Gol. Ya estamos de vuelta después de dos semanas sin programa por esto del tema de los carnavales, pero ya teníamos ganas de volver a estar con todos ustedes y bueno, aquí os vamos a poner ahora en lo que ha sucedido en este último fin de semana respecto a las noticias del fútbol. El Sporting de Huelva, las chicas de Antonio Toledo cayeron derrotadas en la capital de España ante el Real Madrid femenino. Estuvo cerca el equipo de Antonio Toledo, rescató un empate, pero al final, los últimos minutos, llegó ese gol y al final una nueva derrota. La verdad es que el Sporting ha comenzado bien este nuevo año 2023. Afortunadamente haré un parón de dos semanas por el tema de las selecciones y creo que le va a venir bien al equipo de Antonio Toledo para afrontar las 11 jornadas que quedan de aquí al final de liga. Lo importante es que sigue fuera del descenso, pero ya está solo a 3 puntos y hay que empezar a acostumbrar. Es verdad que el calendario tampoco era muy favorable. Atlético Madrid, Real Madrid y Real Sociedad, o sea, un calendario bastante importante. Segunda Federación, bueno, pues el Recreativo de Huelva nos dio una alegría, consiguió el equipo albiazul una victoria importante ante un rival directo por esa segunda plaza, como es el Atlético Sanluqueño, valió el gol de Nacho Eras, una victoria importante, pues, teniendo en cuenta que el Antequera está en otra liga y la otra liga es el quedar segundo, y el Recreativo de momento tiene una ventaja de 6 puntos sobre Lucán, que es tercero, y sobre todo lo más importante, que ya le saca 8 puntos al equipo que quedaría fuera del playoff, así que esperemos que poco a poco el Recre consiga ese objetivo de asegurar el playoff y después conseguir cuanto antes la segunda plaza. Y el San Roque del EP nos dio también consiguió un buen resultado, empató en Chapín 1-1 ante el Jerez, un empate valioso porque encima el Jerez comenzó muy pronto poniéndose por delante en el minuto 1, encima pudieron hacer el segundo, pero Robador detuvo el penalti y al final el San Roque consiguió rascar un empate con ese gol de Sergio García. El San Roque sigue fuera del descenso y bastante lejos. En Tercera Federación tuvimos un derbi onubense apasionante entre el Cartaya y el Boyullo. Ganó el Cartaya 2-1, una victoria que deja al equipo de Juanma Rodríguez fuera de la zona peligrosa, mientras que el Boyullo se aleja un poquito del sueño de jugar el playoff de ascenso. Y el Ayamonte fue el que no nos dio una alegría este fin de semana, cayó derrotado 1-4 ante el Puente Genil, una derrota que vuelve a ocupar el equipo ayamontino en zona peligrosa. División de Honor, después de muchísimo tiempo tuvimos una doble alegría, La Palma y el Moguer ganaron. La Palma ganó 2-1 al Palma del Río y sigue líder, el cuadro de Nacho Molina, y el Moguer de Juan Palma ganó 2-0 al Viso y le permite creer un poquito, aunque está complicado, pero por lo menos le da una alegría a la plantilla moguereña. Ligas de Huelva, bueno, pues en Primera Andaluza el líder, el Atlético Nubense, sufrió una matanza arbitral con 4 expulsados y aunque aún así rascó un empate en Bonaire y sigue líder con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, un Pinzón que ganó 2-3 en Almonte. Tercero es el Punta Umbría, que goleó 4-0 al Repilado, y cuarto es el Aroche, que perdió en Río Tinto por 2-0. Zona de descenso para el Beas y el Canela, que se enfrentaron entre sí y ganó el Beas de una manera escandalosa, 9-0 le metió al equipo ayamontino. El otro equipo de descenso está el Almonte, que perdió con el Pinzón, como he dicho. En Segunda Andaluza, la Olímpica Barberdeña va como un tiro hacia el ascenso. El equipo de Juan Carlos goleó 5-1 al Hinojos. Segundo, los Rosales, que no pasó del empate a 1 en casa ante el Mazagón. Zona de playoff para un Huelva Colombina, que se acerca a 4 puntos. Ganó el equipo dejando por 3-0 al Estrella de Chucena. También en playoff está el Alosno, que perdió 3-0 en Hinojos. El Corte Gana, que le tocó turno de descanso. Y el Paterna, que ganó 0-3 en La Zarza. Zona de descenso para el filial del Boyullos, que empató en Aljaraque a 0. Y el Tarsi, que volvió a perder 0-1 con el Campo Frío. Y en la Tercera Andaluza, el Castillejo va como un tiro también hacia el ascenso. El equipo de Pascual ganó 2-1 a Aracena. Playoff para el propio Aracena, para el Cerreño y Herrerías, que se enfrentaron entre sí. Ganó el Cerro por 2-0. Y el Gibraleón, que ganó 1-4 en Cartaya al filial cartallero. Llamadas telefónicas. Vamos a hablar con Alex Martínez para hablar un poquito del Recre, con Fran Oliva para hablar del Cartaya y de la Tercera Federación, y ya casi finalizar con el entrenador del Trigueros Pipa. Vamos ya con las presentaciones. Alex Santos, jugador del Atlético Nubense. Muy buenas tardes.
Muy buenas, David.
¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Nervioso?
Un poquito.
Bueno, los nervios, eso se pasa rápido. Bueno, Ale, ha sido una persona que ha sido muy nombrada en este programa, cuando estaba aquí Álvaro Vázquez, incluso también en una entrevista que te con Limón. Bueno, ya estás aquí en este programa, ¿no? ¿Tenías ganas de venir?
Sí, tenía muchas ganas.
¿Qué pasó ayer en Bonares?
Bueno, pues nos pusimos 2-0 en la segunda parte ganando, y en el minuto 84 la primera roja hacia nuestro jugador Miguel Lozano. Y bueno, algunas personas dicen que sí, otras que no fue para roja, y nada, luego nos marcaron el 2-1 para acercarse al empate, y bueno, al final otra roja a Simo por un penalti que para algunos de nosotros no era, le dio con el hombro, y ya luego por supuestas protestas otras dos rojas hacia Fran Alfonso por aplaudir y a mí por decir que qué manera de cargarse el partido. Bueno, yo pienso que no han sido paradas rojas directas, tanto la de Fran Alfonso como la mía. Nos podrían haber echado una amarilla para, no sé, avisarnos de que a la próxima pues podríamos estar expulsados, pero bueno, al fin y al cabo es lo que determina el árbitro y lo tenemos que respetar.
Totalmente, hablaremos de eso, debatiremos si fueron para roja o pues fueron para amarilla. Seguro que me estás contando, está claro que para roja directa yo creo que tanto tú como Fran Alfonso para nada. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros.
A ti.
Cristian Fernández, jugador de la Herrería. Muy buenas, Cristian.
Muy buenas tardes, David.
Bueno, ¿qué os pasa? ¿Ya derrota en el Cerro?
Sí, la verdad, fue un partido un poquillo duro donde nos estábamos jugando la zona del playoff, pero bueno, yo confío en la plantilla y a ver si sacamos esto adelante.
Empezasteis bien, ahora parece que estoy un bachito ahí negativo, ¿no?, de resultado, ¿no?
Sí, la verdad, empezamos bastante bien la temporada con una racha de victorias larga, hasta que ahora estamos, la verdad, que flojeando partido a partido, pero bueno, todo solo lo podemos sacar nosotros y trabajaremos duro para sacarlo adelante.
Pues Cristian, gracias por aceptar la invitación.
A ti, David.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues el Recreativo de Huelva ya consiguió una victoria importante, 1-0. La verdad es que ya había ganas de ver al Recre ganar en el Colombino en 2023, porque es verdad que el primer partido fue contra el San Roque y no se pasó del empate a uno, aunque fue casi una victoria, ¿no? Porque ese gol llegó en la última jugada del encuentro. Y allá ante el sanluqueño, pues la verdad es que el Recre hizo un buen primer tiempo, la verdad. Yo creo que dominó claramente al equipo de Antonio Iriondo, tuvo muchos acercamientos, algunas ocasiones, verdad que no fueron muchas ocasiones claras, pero sí que es verdad que el equipo albiazul creo que fue de lo mejorcito que hizo el equipo de Aver en el primer tiempo. La segunda parte más de lo mismo que estamos viendo últimamente del Rec, que es un equipo atrás, encerrado, espera que pase el tiempo y a ver si alguna contra arcazo para conseguir el 2-0. Finalmente hubo alguna opción, sobre todo una de Peter y otra de Salina, pero tampoco fueron muchas llegadas. Es verdad que el saluqueño también me rodeó mucho y sobre todo Rubén Garbi hizo un paradón, me acuerdo yo, a Franco en Boca, en la área chica, que vamos, se encontró con la mano y hizo una panada y nos salvó. También un mano a mano que estuvo muy atento. Y con ese susto al final de un gol anulado, pues menos mal por fuera de juego a un jugador del saluqueño en la última jugada. Al final, 3 puntos que permite al Recre seguir segundo, mantener la distancia de 6 puntos sobre el tercero y cada vez más cerca de intentar cerrar ese billete para el playoff. Ya nos está escuchando el compañero Alex Martínez. Alex, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Valoración del partido de ayer?
Pues la verdad es que el partido se divide en dos fases, David, porque como estabas comentando hace poco, uh-huh, el Recre sí jugó una gran primera parte. Yo creo que de las mejores primeras partes de la temporada, sin lugar a dudas. El equipo salió con muchas ganas y gracias a la presión alta, pues tuvo ocasiones. Sí es cierto que bueno que le falta gol, porque ya es algo que estamos viendo en los diferentes partidos de la temporada, de que le falta a este equipo gol. Pero bueno, se encontró con el gol de Nacho Heras antes de la primera parte, justo los minutos finales, y eso pues evidentemente yo pensaba que le iba a perjudicar más al Atlético Sanluqueño, pero en las segundas partes pues el equipo parece ser que siempre se viene abajo y la segunda parte fue nefasta. Nefasta porque otra vez Rubén Gálvez tuvo que salvar al equipo y nos llevamos ese sustito al final del partido con ese gol anulado al Atlético Sanluqueño, que bueno, que no hubiera hecho justicia, porque yo creo que al final el Recre en términos generales estuvo mejor, pero sí es cierto que bueno, que hubiera hecho mucho daño.
Yo todavía no he visto las imágenes, pero el gol de anulado al Sanluqueño está bien anulado.
Pues la verdad es que no sé qué decirte, David, porque me pilló justo en la otra esquina del campo. Pero sí es cierto que bueno, que menos mal que al Recre se le apareció la Virgen de la Cinta en ese momento, porque si no estaríamos hablando de una desgracia.
Me hizo mucha gracia que el entrenador de Sanluqueño se quejara en rueda de prensa, ¿no?, del arbitraje sobre un posible penalti, que yo todavía no sé qué penalti dice que hay a favor del Sanluqueño. Yo la verdad es que no me acuerdo de que el jugador de Sanluqueño reclamase un penalti, y sobre todo con el gol anulado, pero también hay que recordar que a Zeki le perdonaron la expulsión. De hecho, el entrenador lo reconoció en la rueda de prensa y tuvo que cambiarlo en el segundo tiempo porque sabía que le había perdonado la expulsión.
Y en cuanto al penalti, yo todavía sigo dándole vueltas, porque yo sinceramente no vi ninguna acción punible dentro del área. Yo sinceramente no sé a qué penalti se refiere y tampoco vi a ningún jugador de Atlético Sanluqueño pidiendo penalti, a no ser que, ya sabemos, en cualquier acción de estas a balón parado que pidiesen los jugadores un penalti, un posible penalti por agarrón, pero más allá de eso no sé. Luego, vamos, si es cierto que el Atlético Sanluqueño se libró de la expulsión de Zeki y de ello se dio cuenta el entrenador, que justo tras esa acción de Zeki iba a realizar un cambio, lo que pasa que metió el recre y no cambió antes a Zeki, lo cambió tras el descanso, pero lo iba a cambiar antes del descanso. Zeki debería haber estado expulsado porque la entrada que le hizo, creo que a Fran Ávila, si no recuerdo mal, sí, fue criminal y justa merecedora de otra tarjeta amarilla.
También hay que decir que el recativo de Huelva, yo me acuerdo la última vez que hablamos contigo, Alex, que nos quedamos del arbitraje en Torremolino y bueno, de aquella fecha hasta ahora seguimos sin un penalti a favor del Recreativo, ¿eh? También hay que decirlo.
Pues seguimos sin ningún penalti y la verdad es que bueno, también es cierto que en estos últimos partidos tampoco es que haya habido acciones para pitar penalti, pero sí es cierto que bueno, ese partido frente al Yeclano que hubo una acción dentro del área, si no recuerdo mal, una mano que no señaló el colegiado. A ver, los arbitrajes habían mejorado, para mi gusto habían mejorado, pero sí es cierto que hay algunos todavía que pueden mejorar mucho más.
Nombres propios, ayer Abel puso a varios titulares de los nuevos, Nacho Era, Sergio Chinchilla, Javier Genjo. ¿Qué evaluación haces de sus partidos?
Pues de los que han llegado, de los refuerzos que han llegado, me gusta mucho Javi Hayek, me gusta muchísimo. La verdad es que las veces que entró en los últimos partidos no me disgustó, al revés, me encantó. Y ayer que salió de titular me gustó también mucho. Es un jugador que se ofrece, busca el espacio, en el centro del campo pues maneja muy bien la pelota, se la queda mucho y yo creo que le puede dar mucho al Recre. Si es cierto que cambió a Adri Arjona por Javi, pero también es cierto que Adri necesitaba, yo creo que ese banquillazo, ¿no? Pues le metió un banquillazo a Adri Arjona que bueno, que era normal porque Adri venía de unos partidos que no estaba a su mejor nivel. Luego Nacho Eras creo que le va a dar mucho también al Recre porque es un delantero que pelea y ayer se demostró, al final se encontró con el gol tras ese rechace del portero Ramos Mingo y yo creo que bueno que el Recre está mejor tras, para mi gusto y bajo mi punto de vista, el Recre está mejor tras la llegada de las nuevas incorporaciones. Yo creo que se ha reforzado muy bien, pero evidentemente se tienen que todavía conectar entre ellos porque son casi todos nuevos.
Sí, sí, además se nota, ¿no? Porque tú ya antes mirabas el banquillo y no te daban garantía de que si se te complica el partido, ¿a qué pongo? Ahora sí tenía recambios importantes en el banquillo, estaba Dopi, me acuerdo yo, o sea, también estaba otros jugadores en la parte de arriba, o sea que ya es otro banquillo que ya se nota la... Hay verdad que el equipo sí que ha dado un salto importante, ¿eh?
Sí, ha dado un salto muy importante y yo creo que además le va a venir muy bien, lo que pasa que eso, que todo lleva un tiempo de preparación. Y aunque ahora mismo no debería existir ese tiempo de preparación porque llega la hora de la verdad, bueno, mientras que se gane, no pasa absolutamente nada.
Alejandro, hay 10.000 socios y ayer 5.200 personas. ¿Qué es lo que le pasa a la afición?
Pues yo, sinceramente, David, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque sí es cierto que me llevo cuestionando esa pregunta porque, digo, no puede ser. Además, ayer yo creo que el horario era perfecto, las 5 de la tarde. A mí es que el horario de las 5 de la tarde me encanta. Entonces, no sé por qué la gente no va. No entiendo. No sé si a lo mejor la gente prefiere a las 12, porque luego vemos. Si el horario es a las 12, hay críticas por el horario. Si el horario es a las 5, hay críticas por el horario. No hay un punto intermedio.
Yo creo que no es motivo del tema horario, porque si lo pones por la mañana, más o menos están yendo también los mismos espectadores. Creo que es el enganche, creo que el equipo no transmite, hay que ser sincero, el equipo no transmite, no enamora. Y también teniendo en cuenta que la Antequera parece inalcanzable, que ahora la lucha por quedar play-off no es un motivo muy expectante para acudir, ¿no? Yo creo que la gente quizás se está reservando para el play-off. Creo que es un error, porque yo me saco el carnet y voy, no tiro el dinero para no ir, ¿no? Pero bueno, allá cada uno.
Sí, pero es que es eso, es que para mí también es un error porque todavía las posiciones de play-off no están cerradas. Uh-huh. No se ha conseguido absolutamente nada todavía. El Antequera, bueno, sí, el Antequera pues sigue ganando. Esto es como como todo. Si el Antequera sigue ganando, la primera plaza no la vas a alcanzar. Antes veía un tuit de, creo que un periodista de Málaga, que le hizo una foto a su niño y salía lunes, martes, miércoles, el domingo gana el Antequera, porque es que gana toda la semana. Entonces, debería también ser un motivo, ¿no? Es decir, en algún momento fallará el Antequera, pero si esa plaza no se consigue, están las plazas de playoff que hay que cerrarlas cuanto antes, hay que afianzar el playoff cuanto antes, y cuando llegue los playoffs, pues demostrar que la afición está. Y bueno, hay aficionados que están siempre, pero que va a estar también en los playoffs.
Tú ya has olvidado lo de la Antequera, ¿no? ¿O sigues pensando que todavía podemos quedar primero?
Yo imposible. Yo creo que el Recre no puede... debido al ritmo de la Antequera, no puede quedar primero. Ahora bien, si es cierto que si el Antequera pincha antes de llegar al Estadio Nuevo Colombino y el Recre le gana aquí en el Estadio Nuevo Colombino, cuidado porque pueden llegar los nervios. No es lo mismo 12 puntos que 7. Pongamos ese ejemplo.
Uh-huh. Pues esperemos que así sea. En cuanto al Sporting, menos mal que llega el parón, ¿no?
Y menos mal, porque ahora mismo las chicas de Antonio Toledo están sufriendo un poco. Sí, es cierto que al final, bueno, la liga es complicada, pero hay que cambiar ciertas cosas. Lo de ayer fue una lástima también, porque, bueno, aguanta casi todo el partido y al final gana el Real Madrid. Pero sí es cierto que bueno, que hay que cambiar y mejorar para conseguir la salvación. Creo que no habrá problemas, pero por si acaso, cuanto antes mejor.
Uh-huh. Esperemos que así sea. Ale, gracias por estar este rato con nosotros y como siempre te digo, es un placer hablar contigo del Recre.
Placer es mío, David, muchas gracias.
A ti. Cristian, ¿cómo estás viendo el Recre?
Pues la verdad, David, que hace tiempo que no voy a visitar la Nuevo Colombino. El último partido me parece que fue contra el Betis Deportivo aquí, que fue un auténtico
desastre. Vaya partido, sí.
La verdad que me fui un poco decepcionado de ese partido y hasta el día de hoy no he ido a verlo más. Pero bueno, sí que es verdad que desde ese partido hacia aquí algo ha mejorado y lo que ha estado hablando ahora con el compañero de la afición y tal, yo creo que está en el momento correcto para que la gente se anime ahí a Nuevo Colombino. No es por nada, porque ya la primera plaza la vemos un poquito lejos, pero sí que es verdad que el aliento de la afición siempre le viene bien a los jugadores y podemos luchar un play-off bonito, la verdad.
Uh-huh. Ale, ¿tú cómo vas de la cantera? ¿Cómo estás viendo el primer equipo?
Pues yo lo veo bien, que está trabajando bien y esperemos que pueda conseguir el objetivo, que es ascender. La primera plaza está complicada, pero no imposible. Yo creo que en el fútbol todo puede pasar, pero que si hay que ascender en playoff, que no pasa nada, que no es nada malo.
¿Es Rubén Serrano un ejemplo a seguir para ti?
Sí, claro. Compañero, amigo y sí. Es un ejemplo a seguir.
Hay que decir que ayer, bueno, tú, Rubén Salazar, continuación, ayer fue titular y la verdad es que lo hizo muy bien el chaval, volvió a ser titular con la baja de Bernardo y la verdad es que nos alegramos mucho por él, porque ha venido muchas veces aquí a esta casa y Cristian, se nota el esfuerzo que está haciendo Rubén y por fin se está apostando por gente de la cantera.
Sí, la verdad que lleva trabajando mucho tiempo para esto, es uno de los jugadores con los que más relación he tenido en el club. Siempre es un orgullo ver a amigos tuyos en lo más alto del fútbol nuense. Y bueno, yo creo que debemos tirar un poquito más de la cantera, porque ya que los chavales trabajan día a día para conseguirlo, yo creo que merecen más de una oportunidad.
También hay otro compañero tuyo que todavía no ha debutado, pero que entrena mucho con el primer equipo, Simo, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo estás viendo?
Yo lo veo en la liga nuestra, que el chaval lo está haciendo muy bien, se nota que está a otro ritmo, otro nivel, y esperemos que pronto pueda cumplir su sueño, que es debutar, igual que todos los canteranos tenemos el mismo sueño.
Totalmente.
En cuanto al San Roque de Lepe, consigue una victoria, bueno, una victoria, no, perdón, un empate importante en Chapín ante el Jerez, 1-1, que le permite al equipo de Juanma Pavón seguir con la buena dinámica. Lleva ya 5 partidos sin perder. Y ayer jugó de titular Álvaro Vázquez. Me dijo la vez que vino aquí que tú le das a mucha caña.
Sí.
¿Por qué le das caña a Álvaro Vázquez?
Porque veo que tiene muchas condiciones para llegar muy lejos y hay cosas que yo veo desde fuera que él a lo mejor no ve, e intento que él las mejore para que pueda llegar a lo más lejos que pueda.
Porque tú, verdad que sí que has ido a verlo, ¿no? Muchas veces, ¿no?
El sí, yo he ido muchas veces a verlo.
Y le ves que puede dar más, ¿no?
Sí, siempre todo el mundo puede mejorar y también ahí influye la gente de fuera y el entorno en el que te rodee, que te tiene que comer la cabeza para bien, para que tú puedas mejorar y seguir progresando.
Pues de aquí le deseamos suerte, Álvaro, felicidades por esa titularidad y ahora sí que hagan esa línea ascendente. Aquí el Recre San Roque, nos pasamos ahora a la Liga de Tercera División de Honor.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor.
Una tercera federación con 3 equipos de Huelva, Cartaya, Buyú y Ayamonte. Un Cartaya que consiguió imponerse en ese apasionante derbi este último sábado ante el Buyuyo y que le permite salir un poquito de la zona peligrosa. Mira que los 3 equipos de Huelva están rindiendo bien en la categoría y ahora mismo no tendríamos a ningún equipo en descenso directo, pero claro, es que la situación de la categoría superior por los arrastres es para echarse a temblar. Hay 4 equipos y eso provocaría un descenso de arrastre importante, es decir, hasta el Ayamonte, que es el 12 para abajo, corre en riesgo de descender, ambos los 3 últimos seguros, y el Ayamonte ahora mismo solo salvaría si el equipo del play-off de tercera también asciende a segunda federación, si no también caería. Esto es lo que tiene la federación, que sigue sin arreglar el tema de los arrastres y nos tiene a los equipos de Huelva dependiendo de un hilo. Ya lo está escuchando el comité manager de las redes sociales de la agrupación deportiva Cartaya. Fran Oliva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Vaya victoria importante, ¿eh?, de este último sábado ante el Boyullo, que nos permite salir y respirar un poquito.
Victoria importante y un partido muy bonito, ¿eh?, un partido intenso, de esos que hacen honor, ¿no?, a la palabra derbi, porque... dos equipos, ellos son muy buenos también, ellos con justicia están en la zona que está. Te hablo del Boyullo, porque un tiempo para cada equipo, ¿no? El primer tiempo es cierto que salimos muy bien, el equipo salió muy enchufado, presionando muy arriba y robando muchos balones en campo contrario y circulando con criterio, pero después es cierto que como es lógico, como es normal, porque eso también la gente no lo percibe, que no solo juega un equipo, también juega el contrario, y el contrario también tiene sus armas, y el Boyullo en la segunda parte ya salió muy bien, pues motivado por la necesidad, ¿no?, de intentar recortar distancias cuanto antes, lo consiguieron en el minuto 84, allí estábamos todo el mundo los últimos minutos de los nervios ya, porque como que pensábamos que ojalá otra vez los fantasmas no viniesen, afortunadamente no vinieron, y la verdad que son 3 puntos muy importantes porque también se dio una jornada que a nivel de resultados de los equipos rivales fue perfecta prácticamente, David, porque perdió Coria, perdió Rota, perdió Ayamonte, perdió Pozo Blanco, perdió Lucena, y es que a lo tonto, aunque nuestro reto es salvarnos, pero es que estamos a 4 puntos del Jerez, que es octavo, y te puedes ya colocar en una zona incluso más tranquila de la que está ahora, porque haciendo hilo a lo que tú has dicho del tema de los arrastres, de momento el 11, que es el puesto que ocupamos, se salvaría de la quema, pero si puedes tirar un poquito más para arriba para terminar de estar más tranquilo aún, pues muchísimo mejor, pero de momento ya pensando partido a partido y con lo que tú dices, con 3 puntos muy importantes ante un gran equipo como es Boyullo.
Yo creo que Juanma Rodríguez tenía muy bien estudiado al Boyullo, ¿eh? Prácticamente el primer tiempo se vio claramente cómo le presionaba rápidamente la salida de balón del Boyullo y provocó muchos errores, y de ahí vinieron los 2 goles.
Es que yo te lo digo porque, como tú sabes, yo estoy allí todos los días en el club, y si por algo se caracteriza Juanma es por estudiar muy bien a los rivales, tanto Juanma como Juan, como el segundo. Son 2 técnicos que les gusta estudiar muy bien al milímetro a los rivales, y eso se vio el pasado sábado con el Boyullo. También es cierto que el factor local yo creo que influye mucho, porque nosotros somos muy fiables en casa. Es cierto que no hemos ganado muchos partidos, pero también porque tenemos el lastre, por así decirlo, ¿no?, de de los empates que hemos sumado en toda la, la temporada, pero el equipo desde el principio de curso siempre se ha mostrado muy fiable en casa. Solo hemos perdido un partido de 11 y eso se vio que el equipo en casa está muy bien, está muy fiable, muy serio. Y lo que tú dices, el primer tiempo ellos les gusta mucho tocar, y si la presión alta hacía el efecto que hizo, se le podía complicar las cosas al Buyuyo. Y como tú dices, dos goles en 15 minutos, que era una renta que uno ve el minuto de partido y te ves con 2-0 en 15 minutos y es sorprendente.
Uh-huh. Esperemos que no le caigan 5 partidos de sanción, ¿no? Como a alguien del cuerpo técnico esta temporada, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que, no sé cuánto será, pero yo creo que será mucho menos porque Juanma es un hombre, dentro de que es también enérgico y de que indica, le gusta indicar, es expresivo en el banquillo, es también tranquilo. Yo no creo que le caiga mucho. Aparte, si le cae, pues son circunstancias de la liga y otros tienen que coger testigo y ya está. No hay que hacer un drama.
Por cierto, esta última semana conocimos que al final el comité no le dio la razón al Cartaya en la denuncia al Ciudad de Lucena. ¿Va a recurrir el equipo rojinegro, Fran?
Eso ahora mismo no te puedo yo decir nada. Eso hay que verlo, porque hay como tú sabrás, en la resolución del juez único pone que hay 10 días de margen desde la notificación de esa resolución del juez único de competición de la Real Federación Andaluza de Fútbol, y hay que esperar a que se vea, se examine, pero ya cuando haya lo que se hace, se notificará, obviamente.
¿Cómo está viendo la categoría?
Yo la categoría, David, es un sufrimiento cada fin de semana. Yo, es que, mira, si los que estáis fuera viendo el fútbol lo sufrís y lo vivís tanto, los que estamos dentro de los clubes ni os imagináis cómo se vive los partidos, cómo se preparan los partidos, a otra intensidad totalmente distinta, en otra dimensión totalmente desconocida, ¿no?, para la gente de fuera. Y un grupo y una competición, yo lo veo igualadísimo, lo veo más complicado que el año pasado, con bastante diferencia, más porque tú el año pasado te veías al Recre muy favorito, que iba a ganar casi todo, y aparte a un segundo como fue el Utrera, que también tenía una fortaleza y tenía una capacidad brutal. Pero este año, bueno, está la sorpresa del Antoniano, que yo creo que ese es el año de ese equipo, porque es como el Marbella, es como el Antequera de nuestro grupo, un equipo que lleva 14 o 13 jornadas sin perder, con 9 victorias consecutivas, 9 porterías pero de forma consecutiva. El domingo ganó 0-2 en el campo del Lucena, un campo que históricamente siempre es complicado en el grupo décimo de la tercera división. Pero este año el grupo está muchísimo más abierto, porque no hay equipos tan débiles como el año pasado, porque el año pasado tú te acuerdas a lo mejor un Cabecense o un Tomares, aunque tuvo un arreón en la segunda vuelta, o los Barrios. Uh-huh. Este año está la cosa más igualada, aunque parece que poco a poco hay 3 equipos que se van quedando un poquito más rezagados, aunque nunca hay que dar a nadie por muerto, pero el caso de Coria, de Rota, de Ceuta B, ¿no?, que parece que son equipos que se están quedando ahí un poquito más rezagados. Pero como tú dices, también hay que estar muy pendiente de los posibles arrastres, ¿no?, que es una cosa que se solucionaría de forma tan sencilla aplicando la lógica y lo que ha sido la tercera toda la vida, que ha sido grupos de 18, de 20 equipos, y así te eliminas de los arrastres. Pero nos gobiernan quienes nos gobiernan en las federaciones y con estas hay que lidiar.
Está claro. Esperemos que los 3 equipos de Huelva consigan quedarse en categoría. El Boyero lo tiene muy cerca y esperemos que Cartaya también lo consiga a final de temporada. Fran, compañero, gracias por estar este rato con nosotros.
Muchas gracias, David.
Un abrazo. Ale, ¿tú estuviste en el Ayamonte? ¿Cómo están viendo tus equipos?
Pues lo estoy viendo bien. Es cierto que este último partido pues ha perdido, pero yo creo que va a lograr el objetivo, que es la salvación.
Sigues teniendo buena relación con Limón, ¿no?
Sí, sí. me llevo bien con él, es un entrenador que a mí me gusta bastante, lo tuve hace 2 años en el Juvenil División de Honor y lo jugué todo con él y sí, tengo buena relación con él.
Uh-huh. ¿Esperas muy pronto volver a esa categoría?
Sí, tú bien sabes que es una categoría que me hubiera encantado jugar este año, pero al final los jugadores pues tienen a veces dificultades, como en mi caso, que he tenido una pubalgia que me ha tenido retirado del fútbol durante 8 meses y bueno, espero pronto volver a esa categoría o alguna superior, si puede ser.
No, nunca se sabe. Bueno, les deseamos suerte a los 3 equipos de Huelva. Nos vamos ya con estos 2 protagonistas, con las ligas de Huelva.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Voy a darle un poquito de respiro a Alexander, voy a hablar con Cristian Fernández un poquito, con el Herrerías. Cristian, ¿este año por qué Herrerías?
Bueno, la verdad que fue... era un año un poquillo complicado con el tema de los equipos y tal, pero bueno, la verdad que la llamada de Rivero, nuestro míster, me convenció muchísimo, ya que en Puebla de Guzmán tengo un grupo de amigos magnífico y... tú sabes que teniendo amigos a tu lado jugando a la pelota, pues se hace mucho más ameno.
Uh-huh. ¿Tú vives en Huelva?
Sí.
¿Y qué vas? ¿Y vienes a la Puebla a entrenar los 3 días a la semana?
La verdad es que entrenamos miércoles y viernes, para no engañarnos. Así que los miércoles, pues sí, ponemos los cochecitos de Huelva y vamos y venimos, pero los viernes salgo de Huelva, voy a entrenar y me quedo en el pueblo.
En el pueblo. Arrancasteis bien la temporada, ¿no? Y eso quizás os ha mantenido prácticamente la primera vuelta en la zona alta, incluso soñando con alcanzar al intratable líder Castillejo, ¿no?
Sí que es verdad que empezamos bastante bien, estábamos encabezados durante 2 o 3 jornadas después de lograr la victoria en Matalascaña, pero bueno, sí que es verdad que el Castillejo tiene un equipo muy bueno que está hecho para ascender y nada, intentamos competirle lo máximo posible en el duelo que nos esperaba, pero la verdad que nos acabaron ganando y desde ese día creo ya que no han perdido ni un partido. Uh-huh. Pues está intratable.
Lo que sí estoy viendo es que el equipo le ha perdido gol, ¿no? Antes hacía gol con mucha facilidad, me acuerdo yo, Mario Barba, Xavi, y ya hace tiempo que no marcan. ¿Qué pasa? ¿Ha habido lesionados, sanciones?
Sí, que es verdad, David, que empezamos la temporada bien con... marcando goles de todos los colores, pero yo creo que es uno de los principales problemas de los que estamos hablando hoy en día, que nos falta el gol como el comer, la verdad.
Fíjate tú, el triquero, con lo que ha firmado Canito, le está dando, vamos, brutal.
Se nota los tipos de jugadores esos que llegan a los equipos, porque el que tiene gol, pero no sé si es la mala suerte, la dinámica que estamos cogiendo, o no sé, pero no nos entra un balón desde, yo qué sé.
Te quiero preguntar por el partido de Matalascaña. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Bueno, los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, yo creo que recibieron una llamada por la mañana.
El mismo día del partido, ¿no?
El mismo día del partido. Pero no fue ni desde la federación ni desde el otro equipo. Fue de un jugador nuestro que ha participado en el Matalascaña estas últimas temporadas y recibió una llamada del entrenador y la directiva de que ellos no tenían jugadores, pero que, claro, para que no le llegase la multa de no presentado, pues que iban a venir con 7 jugadores y tirarían del carro con eso. Nosotros los jugadores llegamos a la hora de la convocatoria al campo y lo primero que nos dice el míster es que la noticia de que vienen con 7 jugadores, que no sabe si alguno se lesionaría en el partido para acabarlo o jugaría en el partido como pudieran, pero vimos que en el minuto 20 hubo un encontronazo de nuestro delantero con el portero rival y bueno, no sé, la verdad que fue un lance fortuito, pero que no sé si provocó lesión o lo que fuera, que tuvo que suspenderse el partido por mínimo de jugador.
Y claro, está la espera del comité, que vamos, que os va a dar la victoria, yo creo que va a ser por 3-0, no creo, el partido por ganado.
Esperamos que nos la dé por 3-0, porque ya que se ven con un mínimo de jugadores, que si te fijas en partido a partido, no llegan a los 15 jugadores, creo yo. No creo que lo hagan venir otra vez a disputar un partido que va 2-0 en el minuto 20.
No creo.
Y yo creo que lo más justo es que dieran 3-0 y siguiera la liga.
¿Cuántas jornadas quedan? ¿6?
A día de hoy creo que quedan 8, contando la jornada esta del Castillejo, y yo creo que nos quedan 7 partidos restantes después de ella.
¿Cómo es el calendario? ¿Fuerte? ¿Complicado? ¿Tenéis rivales asequibles?
La verdad es que ahora mismo estamos disputando los partidos más difíciles de la temporada, que hemos venido de perder en casa del Cerro, jugamos contra el Castillejo, vamos a Nerva y después viene el Rociana, que son equipos que están luchando también con nosotros por el playoff.
Son partidos clave que hay que sumar de 3 en 3, ¿no?
Siempre de 3 en 3 no se puede sumar, pero esperemos que esta semana saquemos punto ante el líder. Es un partido bonito, seguro que será una fiesta del fútbol en el Guadalupe. Y bueno, lo que queda es seguir trabajando y a ver si conseguir lo máximo impulso posible y entrar en el playoff.
Yo no sé tú, pero ahora mismo parece que después con la derrota de ayer del Fría del Cartaya, parece que se ha distanciado un poquito del Cartaya de para abajo, ¿no? Y queda el Villablanca como único aspirante para quitar a alguien la plaza. ¿O tú ves que todavía puede sumarse alguno más?
Yo a día de hoy, David, no me atrevería a decirte que ninguno está descolgado, porque Cartaya B, Villablanca, Rociana también se engancha ahí un poquito, y en tercera andaluza sabe que puede pasar cualquier partido, lo que sea, y yo creo que no hay claros favoritos todavía para la plaza esa del playoff de la que estamos hablando.
Sí que es verdad que aunque sea la última categoría, Cristian, hay equipos competitivos, ¿eh?
Sí, hasta el octavo, noveno, hablamos, no sé. Te lo puede poner difícil cualquier equipo. Por ejemplo, el partido de nosotros contra el Rosal, que el Rosal va abajo, pero se te complica en cualquier momento el partido. Jugamos en casa, un partido que a priori debería ser un poquito abierto de nuestra cara. Y bueno, se nos complicó, se nos atragantó y hasta el minuto 93 no conseguimos meter el gol y sumar los 3 puntos. Con esto quiero decirte que cualquier equipo te puede hacer un partido que sea el día de ellos, cualquier día, y así que nada.
¿Cómo tenéis lo colaboraje con los rivales?
La verdad que hasta hace 3 jornadas o por ahí éramos el equipo, uno de los equipos menos goleados, por no decirte el menos goleado. Pero llevamos 2 o 3 partidos encajando una serie de goles que no estaban en nuestros planes, la verdad.
Está claro que la primera braza está ya inviable, tiene dueño salvo desmayo del Castillejo, que parece poco probable. El objetivo es, claro, del segundo al quinto jugar ese playoff de ascenso y sobre todo intentar quedar, si es posible, segundo o tercero, ¿no? Para tener la huerta en casa y que te valga el empate, ¿no?
Claramente, lo tenemos un poquito complicado ya el segundo puesto, que estamos a 6 puntos del Cerreño, si no lo cuento mal, pero bueno, que no pasa nada, que 2 pinchazos son, en esta liga son rápidos, vamos, que puede, ya como te he dicho, plantarle cara a cualquier equipo y perderlo, pero bueno, que nosotros concentraditos, haciendo nuestro trabajo, yo confío en mi equipo y creo que superando partido a partido a ver si sacamos los máximos puntos posibles, pues se conseguirá la plaza del playoff.
¿Os está respetando las lesiones?
Bueno, está, la verdad es que ahí ha dado un poquillo en el clavo. Creo que hoy en día estamos todos ya, está la plantilla ahora mismo mermada, pero sí que de aquí para atrás he visto un par de ellas buenas y sanciones y eso, así que, bueno, pese a las lesiones y eso, tiramos para adelante.
Va a ser una fiesta este fin de semana. ¿Tú el partido amistoso contra el Recreo llegaste a jugar?
Sí, no jugué.
Que me imagino que fue un partido importante para ti, ¿no?
Fue
la cantera del Recre.
Fue un partido importante, la verdad que era un partido bonito, fue una fiesta de fútbol bonita, hubo un centenar de personas allí espectacular. Y sí que es verdad que le aguantamos hasta el minuto 35 con el 0-0, pero claro, se nota las categorías y se nota que es otro fútbol.
Ale, tú coincidiste con Cristian, ¿no?
Sí, coincidí en el Benjamín A del Recreativo de Huelva.
¿Cómo lo ves ahora?
Pues hace tiempo que no lo veo. No lo veo jugando y no sé ahora mismo cómo estará, pero en la época en que jugaba conmigo era de los mejores del equipo.
¿Qué trato tienes tú con Ale, Cristian?
La verdad que siempre ha sido un trato muy bueno, siempre me ha parecido un jugador magnífico y mejor persona. Y hace tiempo, como dice, que no nos vemos y ni jugando ni nada, pero vaya, le deseo todo, la suerte del mundo para ver si en el mundo de fútbol tenemos la pizquita de suerte que siempre deseamos tener, y que verlo pronto en el nuevo Colombino. Yo creo que deberían de darle la oportunidad porque se lo merecen él y muchos más canteranos.
Bueno, esperemos que también, primero tienen que darle la oportunidad para entrenar con el primer equipo, que lo tenga que ver Abel, que a ver si llega esa oportunidad pronto para el Santo, que bueno, ya es verdad que sobre todo los jueves están subiendo muchos canteranos para el entrenamiento, me tengo entendido. El último jueves subió Rufete, Almagro, Javi, o sea que poquito a poco. Ale, después de tu calvario de las lesiones que te provocó la salida de El Ayamonte por un tema de ficha, al final el contrato de cesión volviste a la cantera del Recreativo en el Atlético Nubense. Una vez que estuviste en el filial del Rec, estuviste también 2 meses otra vez de recuperación. Ya una vez que recuperaste, jugaste tu primer partido en Ayamonte ante el Canela y allí jugaste 45 minutos en Bonares. Por fin ves la luz en el túnel, ¿eh?
Menos mal. La verdad que estaba deseando jugar y ahora poco a poco estoy cogiendo la forma. Todavía es cierto que no estoy al 100% de mi potencial, pero voy a estar dentro de poco ahí. Y bueno, cogiendo minutos, progresando día a día e intentando cada día ser mejor.
¿Y ahora vas a tener una semanita de descanso?
Sí, bueno, la verdad que no me gusta este descanso. Por una roja que no entiendo, pero bueno, al fin y al cabo no está en mi mano y no puedo hacer nada.
¿En el juvenil año pasado te posaron una vez? ¿No me suena?
No, ¿y ninguna
hace,
vez?
¿Y hace 2 años tampoco, no?
Hace 2 años me expulsaron una vez en Ceuta, pero ya sabes cómo es el arbitraje allí en Ceuta.
Cristian, tú has viajado a Ceuta, ¿no?
Yo sí, la verdad, y allí es una locura.
Una locura. Bueno, y has estado mucho tiempo entrenando con el filial, aunque bueno, no has podido jugar hasta estas 2 últimas jornadas. ¿Cómo ves al equipo? ¿Lo ves candidato al ascenso?
Yo lo veo candidato al ascenso. Sí es cierto que hay muy buenos equipos en esta categoría, como el Pinzón, el Puntambría, pero yo creo que nosotros somos el mejor equipo de calidad y físico que hay en esta categoría.
Eso que dices, después verdad que los resultados no se corresponden, ¿no? ¿O está costando mucho?
Sí, es cierto que hay factores que determinan los partidos, pero se ve que somos superiores en los partidos, pero al fin y al cabo, pues esos factores como a lo mejor no nos entra la pelota dentro de la red, o el mínimo fallo que tenemos nos cuesta un gol, eso nos perjudica bastante.
Sí, vamos, yo me acuerdo del partido del Pinzón, el de la segunda vuelta, que de 10 partidos jugando así pierdes uno, y se dio en ese caso. Es verdad que en la segunda vuelta el equipo no lo veo tan fluido como lo vi en la primera vuelta. La primera vuelta es verdad que al principio le costó un poquito, pero luego ya cogió una dinámica muy ganadora, y eso lo hizo en la primera vuelta. Luego el inicio de la segunda vuelta, si te pones a pensar, de 5 partidos ha ganado 2 y uno ha sido al Canela. El otro fue al Repilado, que ha ido de más a menos últimamente. Y luego los otros 3 partidos han sido empate. Parece que falta ahí algo, ¿no?
Bueno, yo veo al equipo entrenando bien y jugando bien. Yo creo que el tiempo lo dirá. Que
¿tenéis la exigencia del ascenso? Porque me da la sensación que la exigencia del ascenso es más del entorno que del propio club.
Hombre, claro que los jugadores, nosotros mismos nos ponemos como exigencia el ascenso. Es que no pensamos en otra cosa que no sea eso.
Yo te lo digo porque yo he leído muchas declaraciones, tanto de Adani Alejo como a Lolo Toledano, y yo no veo claramente que digan el objetivo sí o sí es subir. Creo que, lógicamente, llevando ya ese escudo en esa categoría, ya la presión te la metes tú. Está claro, ¿no? En esa categoría. Pero me da la sensación que es más por una presión del entorno, que dirá a ver cómo el filial no hacienda los palos que le van a dar, que más que una obligación del club. No sé si tú también tienes esa sensación.
Yo, la verdad que ni yo ni ninguno del equipo sentimos una presión bárbara desde el club ni desde ese entorno, pero somos nosotros mismos los que marcamos nuestra exigencia y los que queremos más y queremos claramente ascender.
Partido de Bonares. Esperemos que no se vuelva a repetir esos temas arbitrales, ¿no? Lo digo porque hay ciertos equipos que se acaban de ciertos colegiados y parece que le han dado, le han beneficiado, ¿no? Esperemos, porque claro, esto es mucho que no, que dicen que la liga está comprada, que el Recre compra árbitros para que le favorezcan. Pues bueno, ayer fue un claro ejemplo, ¿no?, de que no es así.
Eso es una locura. Lo que dicen que la liga está comprada, vamos, ayer se demostró que no es así, que al final nosotros teníamos un partido bastante controlado. En la primera parte fuimos claros dominantes, en la segunda más de lo mismo y nos pusimos 2-0 por delante. Luego sí que es verdad que nos marcaron un gol por un error defensivo nuestro, que solo tenemos que corregir, pero claramente el arbitraje no fue el más correcto. Uh-huh. Tanto por equivocaciones, perdón, como por la actitud, que parece que hoy en día no se puede hablar con un árbitro, no te pueden explicar las cosas, a la mínima que te quejes de algo, incluso sin faltar el respeto, coges y te expulsan. Es que ni amarilla.
Y después quieren reuniones, ¿no?, para arreglar el tema, pero bueno, parece que las reuniones de la federación no sirven de mucho. Vamos, no es el caso del Recre B. En San Juan en la semana pasada tuvieron cabreado, el Pinzón también la semana pasada se quejó de los árbitros, es decir, que prácticamente esto es un sino que le toca a todos los equipos. Esperemos que quede en tema anecdótico. Mucho mérito a los vuestros, que vayáis líderes, verdad que soy el Recre B y todo lo que queráis, pero estáis jugando toda la temporada lejos, vamos, fuera, como visitante.
Bueno, yo pienso que los buenos jugadores se demuestran en tiempos como este. Nosotros entrenamos donde podamos y jugamos donde podamos, pero que eso no creo que nos perjudique. El buen jugador gana donde sea.
¿Tú piensas igual que yo, que da igual quedar primero en esta categoría?
Hombre, sí es cierto que es más bonito quedar primero, pero al fin y al cabo no creo que es algo que te dé una gran ventaja. Porque quedes primero, quedes cuarto, al final vas a tener que jugar el playoff.
¿Estás de acuerdo tú también, Cristian, que te iban a esa categoría quedar primero? Que se lo preguntan a Rocío el año pasado.
Claramente, la verdad es que quedar primero es un gran premio, pero si te lo tienes que jugar las papas en el playoff es cosa de un partido o dos y es vida o muerte.
Yo me pongo en vuestra piel, si me pondría en vuestra piel, me da más miedo la semifinal ida y vuelta que la final.
Bueno.
Sobre todo porque el partido de ida. Porque creo que ahora mismo cualquier rival que os toque me parece complicado. Si os toca el Isla Cristina, no va a ser el Isla Cristina que jugaste con el Candel. No es lo mismo el Isla en el Candel que en el Municipal. El Pinzón ya se habéis visto que en los dos partidos no habéis sido capaces de ganarle. Sea por lo que sea, pero no lo habéis ganado. En anoche palmasteis 1-0 y el Rociana viene fuerte. Me da más miedo en la parte de la semifinal que una final.
Claro, aquí nosotros no subestimamos a ningún rival. Sabemos que cualquiera nos lo puede poner difícil y el claro ejemplo es este. Ni con un 2-0 ganando, en 5 o 10 minutos te pueden remontar un partido y empatar, como pasó en este caso.
¿Os ha venido bien fichado Almagro, no?
Sí, yo lo conozco, estuvo hace dos años.
¿Tú has tenido que darme con ese fichado o no?
No.
Pero estuviste en el Ayamonte, o que compañero
tuyo.
Claro,
fue compañero mío con Limón en el Juvenil División de Honor, también estuvo conmigo en el Ayamonte, y ahora, gracias a Dios, está en el Atlético Nubense.
Cristian, ¿cómo fue el partido en el Cerro?
Fue un partido duro, empezamos el partido muy disputado, dos equipos que jugábamos de tú a tú, y la primera parte, la verdad, que estuvo muy competida, estuvo para 0-0 que iba. Y en la segunda parte, por suerte, por desgracia, un error de marca en una falta lateral cuando el partido no estaba para todavía ningún gol. Pues encajamos el gol y yo no sé lo que nos pasa, que después de encajar no sabemos sobreponernos.
¿Ves ilusionado a la afición con el equipo? ¿Enganchado?
La verdad que el pueblo está volcado con nosotros. Cada vez que vamos fuera sentimos el aliento de ellos, porque parece ser que hay más gente de nosotros fuera que del equipo local. Y bueno, yo creo que estamos ahí arriba, pero creo que le debemos una a la afición.
Pues ahora vamos a hablar con un entrenador que va con un equipo en alza y no, y que se esperaba que estuviera arriba y ya parece que va poco a poco encontrando su sitio. Hablamos con Pipa, entrenador del Triquero. Muy buena, Pipa.
Buenas tardes, David.
Bueno, mister, vaya semana más redonda, ¿no? 6 puntos y 6 en el bolsillo.
Sí, bueno, la verdad que el equipo ahora está poniendo una dinámica positiva en el que estaban trabajando muy bien, no desde ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, desde que entramos en una dinámica negativa, digamos, en la primera vuelta, y ahora se están viendo los resultados, fruto de este trabajo que se está haciendo.
el equipo empezó muy bien, me acuerdo yo la temporada, estaba arriba, incluso rozando con ese ascenso directo, luego entró una mala dinámica que le ha costado prácticamente salir del play-off, pero ahora que poco a poco se va acercando. ¿Qué le ha pasado en ese tramo tan largo y extenso al equipo?
Bueno, pues el equipo, como tú has dicho, sí empezó con buena dinámica, con buen resultado, y después tuvimos una mala dinámica en el que no salieron los resultados, el trabajo era el mismo, todos confiábamos en ese trabajo, los jugadores los primeros, la directiva, todos confiábamos en que los resultados tendrían que llegar, y bueno, ahora se están viendo, como te he dicho antes, este resultado de ese trabajo que se está haciendo, y esperemos meter el equipo en liguilla, que es el primer objetivo que tenemos.
Uh-huh. Vaya gran fichaje que habéis hecho con Cano, ¿eh?
Cano, la verdad que sí, que todo el mundo en Huelva sabe que es un jugador de una o dos categorías más arriba de la que ahora mismo actualmente está jugando, y pero bueno, viene a completar una gran plantilla. También tenemos a Pedro Neire, tenemos a Curro, tenemos buenos delanteros por allí.
Uh-huh. Allí se vio prácticamente que fue el hombre del partido, ¿no? Con su hat-trick ante el Alonso, ya también había marcado, yo no sé cuántos goles lleva ya, cinco en dos o tres partidos, ¿puede ser?
Sí, lleva cinco goles creo que en 120 minutos que está jugando, porque viene de estar inactivo, lleva desde que terminó el Río Tinto, no está jugando, y este año fui capaz de convencerlo y llevarlo para allá para Triguero para que nos ayude a conseguir el objetivo.
Quedan 9 jornadas, hay muchos equipos que todavía le toca el turno de descanso, cosa que ya el Triguero ya descansó. Eso es una gran ventaja, porque creo que ganando esta semana os metéis sí o sí en play-off, porque el Alonso no descansa.
Sí, todavía dependemos de nosotros mismos, y la liga está muy igualada, cualquiera le puede ganar a cualquiera, no hay partido fácil, cualquier partido se te complica y puedes perder puntos que te pueden costar lograr ese objetivo, y nada, seguir trabajando y intentar conseguir ese objetivo.
Tenéis la espinita esa clavada, ¿no?, del año pasado, que llegasteis a la final del play-off y os faltó un gol para haber ascendido, ¿no? Queréis romper, quitado esa espinita este año, ¿no?
Hombre, claro, como primero te he dicho, intentar jugar liguilla, y una vez que consigamos jugar liguilla, a partir de ahí intentar ese ascenso que tanto se merece Triguero. Uh-huh. Por afición y por directiva y por equipo, por todo.
Te iba a decir por la afición, porque la afición ya demostró en el play-off que el Triguero tiene una pedazo de afición, y yo creo que este año también está muy seguida con el equipo para intentar dar ese salto. Yo creo que el Triguero es de la mejor afición que tiene ahora mismo, una de las mejores aficiones que tiene la categoría de segunda andaluza, ¿eh?
La verdad es que sí, que no puede haber ningún tipo de queja con la afición. Hemos jugado partidos a las 10 de la mañana fuera de Triguero, hemos ido desplazamientos lejos de Triguero, y siempre están ahí para apoyar al equipo y a los chavales.
La última, Pipa, porque sé que te estoy cogiendo trabajando, y lo cual te agradezco mucho la atención. ¿Cuándo se espera la vuelta del equipo a su campo, a Triguero?
Pues por lo último que yo tengo informado es al último de este mes o primero de, o la primera semana de marzo. Podremos jugar ya en nuestro nuevo césped, y ojalá, porque ya llevamos un tiempo sin estar por allí, y ojalá podamos sobre esa fecha, por lo que yo estoy informado.
De aquí le damos las gracias al BEA, por supuesto, ¿no?, que os está descendiendo las instalaciones, ¿no?
Tanto las gracias lo vea como a San Juan, porque estamos los dos que nos están cediendo las instalaciones, tanto en partidos como en entrenamientos, y la verdad que buscar un hueco con tantas categorías, con tantos equipos, es muy complicado, y ellos dos pues nos hacen un hueco para que nosotros podamos entrenar.
Pues muchas gracias, Pipa, por atendernos, y suerte lo que queda de temporada.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo.
Luego.
Cristian, ¿cómo te has encontrado?
La verdad que muy bien, siempre es un placer echar un ratito hablando de lo que más nos gusta, y la verdad que muy bien.
Pues nada, dale caña a ese tramo final que queda ya, que ya de que nada tenemos aquí los playoffs.
La verdad es que sí, a ver si tenemos suerte y la buscamos un poquito, y quieras o no, cuando acabe el final de la temporada estemos metidos en playoffs y disfrutemos de ello.
Suerte.
A ti, David, muchas gracias.
A ti. Ale, ¿cómo te has encontrado tu primera experiencia en la radio?
Muy bien, al principio un poquillo nervioso, pero ya luego me he ido soltando más.
Esto no es nada, te has dado cuenta, ¿no? Ya. Pues nada, suerte de lo que queda de liga, y en ya saben, en esta liga suerte también en el play-off.
Muchas gracias.
Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros, Juan en la dirección, y nos vemos ya la próxima semana. Gracias, Huelva. Always these two, the one who stays, the one who's leaving you. I could keep on the same mistakes.